De modo que, bueno, llamo a la mesa a don Gustavo Trujillo Yáñez y a doña María Antonia Rodríguez Pérez.
Entonces, tal y como se indica en el título, el objetivo de la presente comunicación ha sido el estudio de la población esclava de Terón en el siglo XVII a través de las fuentes sacramentales del archivo parroquial de la Villa Mariana, un trabajo con el que pretendemos contribuir a un mejor conocimiento del fenómeno de la esclavitud en Canarias durante el antiguo régimen, además de aportar a la historiografía de este municipio y de las medianías de Gran Canaria un nuevo tema de estudio, inédito hasta el momento, pues para este importante sector de la población marginal de la villa se carece de cualquier tipo de publicación científica o trabajo monográfico. Sin duda, la llegada de los primeros esclavos al lugar coincide con la de los repobladores que deciden establecerse en la zona a finales del siglo XV y comienzos del XVI, por lo que cabe suponer que estos serían empleados como mano de obra para el cultivo de la tierra, la ganadería, el servicio doméstico o en las actividades artesanales, toda vez que Terón no fue escenario del cultivo de la caña de azúcar, producto de exportación que estimuló la llegada de esclavos al archipiélago. A pesar de todo, las fuentes parroquiales no nos van a permitir su localización hasta principios del 600, pues el primer libro de bautismo conservado data del año 1605, razón por la que hemos optado por el mentado siglo XVII como marco cronológico de nuestra investigación. Ahí pueden ver una partida de bautismo del esclavo Sebastián del 30 de enero de 1606, la primera partida bautismal de un esclavo que en este caso hemos localizado nosotros. De los 4.132 sujetos bautizados entre los años 1605 y 1700, hemos registrado un total de 54 esclavos, 42 niños y 12 adultos, lo que supone el 1,3% del conjunto de neófitos. Esta cifra es considerablemente inferior a las vistas en otros núcleos de población del archipiélago, tales como Santa Cruz de la Palma, con un 12,6% en el siglo XVII, Las Palmas de Gran Canaria, con un porcentaje del 10,2%, o localidades como Aruca, donde se alcanzaron valores del 3,72% y 2,78% en la primera y segunda mitad del siglo XVII, respectivamente, y Moya, con un índice del 5,10% en la primera mitad del citado siglo y del 1,14% en los restantes 50 años. La presencia de esclavos se distribuye a lo largo del siglo en 39 años, 19 en la primera mitad y 20 en la segunda, con valores que van de 1 a 2 esclavos bautizados por año, excepto en los años 1653 con 3 cautivas adultas y 1679 con el registro de una niña y 5 adultos bautizados. En cuanto al sexo de los individuos, en la primera mitad del siglo los hombres superan ligeramente a las mujeres, mientras que en los restantes 50 años las féminas superan a los varones, unas proporciones que son compartidas por otros núcleos de población de Gran Canaria. Probablemente el predominio de los varones sobre las hembras detectado en la primera mitad del 600 sea casual, debido a que no registramos el bautizo de ningún hombre adulto. No ocurre lo mismo con el incremento del número de mujeres que se produce en la segunda mitad del siglo XVII, hecho que se explica por la llegada de 8 cautivas adultas, motivando que el aumento de esclavos en los últimos 50 años del siglo se deba a la compra de nuevos esclavos por los vecinos de la localidad. Por lo que se refiere a la peligrosidad en el momento del alumbramiento, a excepción de lo visto en el bautizo de una esclava adulta, en ninguna ocasión se consigna que el recién nacido tenga que ser bautizado de urgencia, por lo que cabría pensar que esta debió de haber sido inexistente o al menos bastante reducida. No obstante, del total de 10 niños fallecidos que hemos recogido, podemos observar que solo 3 superaron el año de edad en el momento del óbito, mientras que los 7 restantes no cumplieron el año de vida, lo que evidencia que la alta tasa de mortalidad infantil propia del antiguo régimen es también aplicable a los hijos de los esclavos terorenses. La siguiente, la otra. En función de las anotaciones llevadas a cabo por los párrocos, hemos podido establecer las siguientes variantes de esclavos. Por orden de importancia numérica, comenzaremos por los hijos de padre no conocido y esclavas, los cuales representan el 48,1% de esclavos bautizados en Terón. La mayoría de estas esclavas tienen un solo hijo. Con 2 hijos figuran 4 esclavas, mientras que con 3 hijos tenemos el único caso de la cautiva Catalina Jiménez. No obstante, se da el supuesto de esclavas con hijos en diferentes circunstancias, de padre desconocido y otro donde se conoce la identidad del progenitor. Estas esclavas con más de un hijo nos ponen de manifiesto su capacidad como procreadoras o su situación de concubina. En segundo lugar se encuentran los bautizos de esclavos adultos, en total 12, ofreciendo un valor del 22,2%. Se trata en su mayoría de esclavos bozales recién traídos del continente africano, con edades que van de los 22 a los 40 años. En sus partidas bautismales es frecuente que el párroco deje constancia de que el sujeto ha sido catequizado, bien instruido y examinado en la doctrina católica, o haber sido sometido a un exorcismo según dispone el manual romano. De uno de ellos, concretamente del esclavo bozal llamado Diego, se dice haber sido bautizado anteriormente en la isla de Tenerife, a pesar de lo cual volvió a recibir las aguas bautismales, probablemente ante la duda suscitada sobre lo válido del sacramento, pues como ya señalaron Lobo Cabrera y Quintana Andrés para el caso de Santa Cruz de la Palma, muchos de estos cautivos eran bautizados en masa a bordo de los barcos negreros en los que eran transportados sin que sus dueños se preocuparan sobre lo correcto del ritual. En cuanto al sexo de estos individuos, se trata en su gran mayoría de mujeres, hecho que tiene su explicación por la mayor demanda que había de hembras frente a los varones. Estas serán empleadas en el servicio doméstico, sin olvidar su capacidad de engendrar nuevos esclavos que agregar a la economía familiar y, por supuesto, la de convertirse en el objeto del deseo sexual de sus amos, del de otros esclavos próximos al hogar donde éstas ofrecían su fuerza de trabajo, así como del resto de vecinos de la localidad. Por otro lado, tal y como se encargó de señalar Rodríguez Calleja para las localidades de Arucas y Moya, estos bautizos de cautivos adultos son un perfecto ejemplo de que, aunque la esclavitud va decayendo a lo largo del siglo XVII, aún perdura la compra de esclavos. A los bautizos de esclavos adultos le siguen los bautizos de hijos de padres esclavos conocidos, contabilizándose 8 criaturas, las cuales constituyen el 14,8% del total. Estas fueron fruto tanto del matrimonio formado por Francisco y Jerónima, progenitores de la niña llamada Isabel, como de la pareja compuesta por Francisco y Simona, también unidos por el sacramento del matrimonio. Esta última fue la más prolífica de las esclavas de aquella época, pues de la relación con su esposo Francisco hemos registrado el bautizo de al menos 7 niños. Los hijos habidos de tales matrimonios son considerados como legítimos, circunstancia que será recogida sistemáticamente por el párroco de turno. Por su parte, los hijos frutos de la unión entre un hombre libre y una esclava, en total 7, llegan a constituir el 12,9%. De estos, contamos con ejemplos de criaturas nacidas tanto de la unión no legítima entre una esclava y un varón libre, como de otras que fueron fruto de una relación matrimonial estable. Completa el grupo el caso de Sebastiana, niña de la que se desconoce el nombre de sus progenitores, ejemplo que representa el 1,8% del total. En cuanto al color de los bautizados, en Teror, al igual que lo visto en otras localidades y núcleos de población, las noticias que nos aportan los párrocos sobre el color de los esclavos son dramáticamente escasas. Así, en la primera mitad del siglo XVII, en ninguna ocasión se menciona el color del neófito, mientras que en la segunda mitad solo se deja constancia del color del bautizo de tres esclavas adultas. En todo caso, el número de cautivos negros o mulatos debió de haber sido mucho mayor, pues sabemos que estas tres esclavas dieron a luz a 5 hijos. Además, es bastante probable que los 5 cautivos bozales adultos bautizados el 12 de noviembre de 1679, a los que hicimos referencia, compartan con los anteriores el color oscuro de su piel. Por lo que se refiere al lugar de origen de estos esclavos, la única ocasión en la que se registra tal circunstancia nos la aporta la partida de bautismo de María, de la que se anota que procede de Guinea. No obstante, si admitimos que los esclavos bautizados en Teror son producto de la llegada de nuevos efectivos procedentes de África, así como de esclavas descendientes de los primeros seres humanos privados de libertad que llegaron a Teror, podemos concluir que junto con los negros y los mulatos debió de haber existido un número nada despreciable de moriscos y en mucha menor medida de esclavos indios. En cuanto a las uniones entre esclavos y mujeres libres, aparte de las variantes que hemos visto, son dignas de señalar por su carácter excepcional precisamente este tipo de uniones, un tipo de relación desigual y mal vista por la mentalidad barroca imperante. En total han sido 5 las parejas de este tipo registradas durante el siglo XVII, cifra similar a la detectada en las localidades de Tarucas y Moya, con 6 y 3 matrimonios respectivamente, y nada desdeñable si la comparamos con los 12 casos detectados en Santa Cruz de la Palma, donde el volumen de población, tanto libre, como esclava, fue muy superior al de Teror. La siguiente. ¿no? En cuanto a los propietarios, los registros detallan de forma sistemática al propietario del esclavo, salvo en 4 ocasiones. Sin embargo, y al igual que sucede en otras parroquias, apenas nos informan sobre las actividades desempeñadas por sus amos, por lo que las indicaciones se limitan a señalar a aquellos individuos que desempeñan algún tipo de cargo en la administración civil, eclesiástica o de milicia, o en todo caso, cuando estos disfrutan de una privilegiada y reconocida posición social al ir antecedidos por el don o doña. Esta circunstancia nos impide saber cuál era la ocupación habitual de estos esclavos, aunque como ya señalamos al principio, es fácil suponer que estos serían empleados en el servicio doméstico, especialmente las féminas, las mujeres, junto con las faenas agrícolas, ganaderas o en las actividades artesanales. En total, hemos hallado 43 dueños de esclavos diferentes. De estos, se desconoce la ocupación habitual de 24 de ellos, acaparando el 53,1% de los cautivos. El 30,2% de los esclavos pertenecían al grupo de poder local, en el que incluimos a los cargos de milicias, a las personas antecedidas por el don o doña y a los que ostentaron la vara de alcalde. De los 5 individuos que estaban en posesión de algún cargo de milicias, hemos registrado la presencia de 2 capitanes, 2 alféreces y un sargento mayor. Por lo que se refiere a las personas que aparecen antecedidas por el don o doña, de los 5 registrados, 3 eran mujeres. Como poseedores de la vara de alcalde, tenemos el caso de Baltasar de Arencibia y de Andrés de Ortega. Al grupo de poder local le siguen los individuos consagrados a la Iglesia, poseedores del 12,5% de la población cautiva, 2 de los cuales fueron párrocos de Teror, junto con un coadjutor, un canónigo de la catedral, además del sochantre y sacristán mayor de la Iglesia de Nuestra Señora del Pino. Aparte de la pista, la única profesión que se cita es la de mercader, ejercida por un tal Antonio de Matos. Por su parte, 7 son las mujeres que aparecen como dueñas de esclavos, en algunos casos compartiendo la propiedad del cautivo con el esposo. De estas, 3 eran viudas y como acabamos de señalar, otras 3 debieron de haber gozado una cierta distinción social al ir precedidas por la expresión doña. Por lo general, la posesión de cautivo solía estar entre 1, 2 o a lo sumo 3 esclavos, siendo frecuentes aquellos individuos que adquieren una o dos esclavas más los hijos que éstas pudieran procrear. Los mayores propietarios de esclavos de Teror fueron el matrimonio formado por Pedro Jiménez y María Rodríguez, propietarios de los citados Francisco y Simona, cautivos que llegaron a procrear 7 hijos, y el alférez Cristóbal Montes de Oca, dueño de 3 esclavas adultas y de 3 de sus hijos. En definitiva, y a tenor de las fuentes, parece que la tenencia de cautivos estaba bastante repartida entre los vecinos de Teror, y que cualquier persona con los recursos suficientes podía ser propietario de 1 o 2 esclavos. Ahora pasamos a las defunciones de esclavos y llamamos acabando. Los libros de entierro de la parroquia de Teror ofrecen la cifra de 24 esclavos fallecidos, lo que supone el 2,1% del total. De estos, 10 corresponden a infantes cuyas edades oscilan entre los 8 días y los 7 u 8 años, en el momento del óbito. En cuanto a los adultos, en total 14, en 8 ocasiones se señala la edad del fallecimiento, con valores que van desde los 22 a los 50 años. Por lo que se refiere al sexo de los finados, hay un predominio de las mujeres, 14, frente a los hombres, 10. En 13 de las actas de defunción se menciona el lugar de enterramiento de los fallecidos, contando los esclavos con un espacio sepulcral propio, la llamada sepultura de los esclavos, ubicada detrás del coro de la iglesia, lugar a donde irían a reposar los restos mortales de 11 de ellos. Diferente trato recibieron la niña esclava Isabel, que fue enterrada delante de la puerta que salía a la plaza, y María, de la que se dice que lo fue enterrada en sepultura de la iglesia. Los precios de las tumbas oscilan entre los 4 y los 8 reales, cantidades muy parecidas a las abonadas en Arucas y Moya. En cuanto a las circunstancias en que estos fueron inhumados, en algunos casos se señala si el finado recibió o no los sacramentos, si falleció de forma repentina, si lo hizo sin testar, o si el mismo día del sepelio recibió las aguas del bautismo. Por lo que se refiere al ceremonial fúnebre, existen diferencias entre el aplicado a los niños y aquel otro puesto en práctica con los adultos, formalidades que son extensibles al resto de la población. En cuanto a los infantes, a 6 de ellos se les enterró con cruz alta y capa, mientras que otros 2 los fueron con cruz baja y estola. Por su parte, al niño de 4 meses de edad llamado Pedro se le hizo un oficio entero de ángel. En cuanto al ceremonial aplicado a los adultos, se solía hacer 1 o 2 oficios de cuerpo presente, en una ocasión cantado, También se hace referencia a la celebración de misas cantadas con vigilia, aunque en otras ocasiones se enterraban sin vigilia, pero sin misa. También figura el gasto de cera de las ánimas, así como el empleo de vestiduras o sudarios para envolver el cadáver. Tal es el caso de la esclava María, que fue amortajada en mortaja blanca, mientras que Francisco lo fue con el hábito del santo homónimo. Finalmente, en ninguna ocasión se recoge la celebración de oficios, misas de aniversario o cabos de año en memoria de los cautivos fallecidos. En definitiva, los habitantes de Teror, a pesar de no dedicarse al cultivo de la caña de azúcar, se hicieron desde los primeros momentos de la colonización de su territorio con los servicios de mano de obra esclava, llegando a actuar también como vendedores de estos seres humanos a los vecinos de otros pueblos y localidades de Gran Canaria. Las fuentes manejadas nos han ofrecido un porcentaje de población cautiva muy inferior al registrado en el resto del archipiélago canario. No obstante, su estudio permite completar y ampliar el conocimiento que se tiene del fenómeno de la esclavitud durante el antiguo régimen en Canarias, al tiempo que confirmar tendencias y comportamientos vistos en otras localidades, como fue su progresiva desaparición a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII, por citar un ejemplo destacado. A pesar de lo cual se mantuvo la compra de esclavos adultos, especialmente de mujeres, pues como se ha indicado, cualquier vecino con suficientes recursos podía convertirse en dueño de alguno de ellos. Y bien,